Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas en esta segunda fase, en la fase terrenal, que nosotros lleguemos a la madurez espiritual por medio de su palabra, y Él nos da toda esta información que está disponible, que Él puso a través de sus profetas y de los escritores de la Biblia, para que nosotros lo tengamos hoy día, hoy, para nosotros nos corresponde. Entonces, estamos estudiando las dispensaciones y estamos viendo las dispensaciones o la administración divina del tiempo dadas, otorgadas a Dios, por Dios a Pablo, para que nos las enseñara a nosotros. Él es el máximo expositor de este tema en las Escrituras. Él es el máximo expositor de la administración divina del tiempo. Y vimos la vez pasada que, al presentar las características únicas de esta propia dispensación que tenemos nosotros, que es la época de la iglesia, Pablo enseña la doctrina de las dispensaciones una y otra vez en los diferentes libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y hemos visto que saca el término griego musterion, de la palabra de la cual viene misterio, ¿verdad? Musterion, y se escribe así en el griego, ¿verdad? Musterion. Y así se escribe en el español, suena igualito, musterion. Y es el misterio de la edad de la iglesia. Y vimos que, a diferencia de cómo se utiliza la palabra hoy en día, que es un enigma, una cosa que no se puede descifrar, es un misterio, es una cosa que no se le puede entrar, en las épocas cuando se utilizó la palabra, sí se podía entender, pero se entendía solamente por los iniciados en alguna de las sectas que existía en las épocas cuando vivía Pablo. Y claro está, él utiliza esto con el Espíritu Santo para dejarnos saber que este misterio es para los entendidos, es para nosotros de la edad de la iglesia, para los hijos de Dios, a los cuales se nos otorga el misterio a través del Espíritu Santo, del control del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos saber cómo Dios administra el tiempo y nos da, claro está, una vista clara, no solamente del plan de Dios para nuestra vida en particular, sino que además nos deja saber de lo que es la administración divina para todos los tiempos. Nos da una vista panorámica e universal. O sea, vemos una cosa universal de cómo Dios hace todo lo que Él va a hacer durante el periodo de la historia humana hasta que se acabe la iglesia y hasta que venga nuestro Señor Jesucristo a reinar por 1000 años. Entonces, el asunto que nos preguntamos la vez pasada fue el siguiente: ¿por qué fue encubierta por tantos años la doctrina del misterio? Y vimos que la noche antes de su crucifixión, en el aposento alto, Jesucristo profetizó la venida de la época de la iglesia. Y es ahí, en el aposento alto, donde nosotros nos damos cuenta, al igual que se dieron cuenta los ángeles del cielo, que no sabían absolutamente nada de este tema, ¿eh? Esto fue algo extraordinario cuando se refiere a la edad del misterio. No lo sabían, ni siquiera los ángeles tenían conocimiento de lo que iba a pasar. Claro está, ya hemos visto que aquí está la edad de los gentiles, después viene la edad de los judíos, después viene la edad de la unión hipostática, que es nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, y después viene la tribulación y el milenio, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí no se conocía. Esta es la edad del misterio, la edad de la gracia. Y claro está, la expone perfectamente bien nuestro Señor Jesucristo en Juan 14 al 16, o sea, versículos, capítulos 14 hasta el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y Dios Padre, claro está, le dio el honor a nuestro Señor Jesucristo de revelar primero la doctrina de la época de la iglesia, y lo hizo por muchas razones, y eso fue lo que comenzamos a ver la vez pasada. Primero, la iglesia existe para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto, mire, es solamente conocer el hecho de que nosotros estamos aquí para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, nos quita de arriba una serie de inquietudes. Y las inquietudes salen del hecho de que nosotros a veces pensamos que somos el centro de la historia. Y nosotros no somos, no se trata de nosotros. Si, mientras más rápido nosotros quitemos los ojos de nuestros propios problemas, más rápido Dios los soluciona. Porque no se trata de nuestros problemas, se trata de glorificar a Cristo. Y si nosotros buscamos primero el reino de los cielos, Él añade todo lo demás a nosotros. Es que nosotros a veces nos preocupamos porque no tenemos dinero, y sabemos que en el banco no hay dinero, y por eso está la preocupación. Y yo vengo a decirles que nuestro Señor Jesucristo es el dueño de todo. y nosotros tenemos que tener la confianza absoluta de que Él puede solucionar todos nuestros problemas, de una manera o de otra. Dios es el que da y Dios es el que quita. A Dios pertenecen nuestros hijos, a Dios pertenece nuestra casa, nuestra vida, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Él da y Él quita. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros creemos que es de nosotros y nos aferramos mucho a lo que tenemos, entonces comenzamos a sufrir, entonces nuestra fe flaquea. Nosotros flaqueamos cuando ponemos nuestros ojos en nosotros mismos y no ponemos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, primero que todo, quiero que vean lo siguiente. En Juan 16:14, hablando del Espíritu Santo y el motivo por el cual el Espíritu Santo sería dado en el día de Pentecostés, que son 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, era para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo. Nosotros no estamos aquí para glorificar al Espíritu Santo, porque Él mismo glorifica a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 de Juan 16 nos dice: Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará porque recibirá de lo mío y se los hará saber a ustedes. Entonces, ¿cuál es el proceso de glorificación? Haciéndonos saber las cosas que tiene nuestro Señor Jesucristo para nosotros, que es para nosotros más que todo el conocimiento pleno del misterio. Como iniciados en la palabra de Dios, nosotros tenemos que conocer muy bien este segmento histórico para que nosotros podamos equiparnos con lo que Dios ha preparado para poder hacer su voluntad. Entonces, de ahí parte toda nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es una vida singular que no se veía en la época de los judíos. La época de los judíos tenía una administración diferente que le dejaba saber al hombre que era irremisiblemente pecaminoso y que no tenía manera de resolver su pecaminosidad a través de la ley. La ley es las normas divinas perfectas de Dios, normas y principios divinos que solamente pueden ser colmados a través del amor. Fíjense todo lo que requiere esto. Y es imposible que el ser humano, en su condición que tiene de nacimiento con el pecado original de Adán, pueda lograr a tener éxito en lo que concierne a la ley, puesto que su propia condición contaminosa no se lo permite. Y ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación, que puede llevar a cabo las normas perfectas divinas. Recuérdense que son normas perfectas divinas, principios y normas divinos perfectos que tienen que ver con Dios Padre. Solamente el Hijo podía llegarlas a colmar, y las puede colmar en amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él, por el amor, sufrió la pena de la cruz, y el gozo que tuvo en su corazón lo hizo por amor. Entonces tenemos que solamente Él lo podía hacer, y ahora Él a nosotros nos da la capacidad de comprender ese misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Es Cristo, Cristo es todo, Cristo es lo máximo que ha existido y lo máximo que existirá, y nosotros estamos en Él. No nos preocupemos por ningún problema que tengamos ni ninguna vicisitud. El asunto reside en que nosotros no podemos poner nuestros ojos en las cosas terrenales, no importa qué tan apegadas, allegadas estén a nosotros. En el momento que lo hacemos, es inevitable. Mire, si ustedes están mirando a Cristo por este lado y el problema está de este lado, van a dar la vuelta y van a quitar los ojos de Cristo, y ahí es donde comienza el problema. Ahí es donde comienza la presión. La presión externa se convierte en tensión interna en nuestra alma, y nosotros no podemos sobrellevar la presión interna. Esa tensión interna es parte del sistema cósmico satánico para neutralizar a los hijos de Dios. Así de simple es. El asunto es que nosotros, por sentirnos tan apegados a lo que nos rodea a nosotros, perdemos vista de lo que es importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él lo va a lograr todo, Él hace todo. Sí, exactamente, y es una realidad, es una realidad absoluta para nosotros, pero tenemos que mantenernos con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando se habla del autor y consumador de nuestra fe, está diciéndonos que Él va a consumar en nosotros, Él va a permitir que nosotros reflejemos la máxima gloria de Dios a través de la palabra de Él en nosotros. Y esto es un asunto que llega a nosotros a través de nuestro libre albedrío, a través de nuestra volición positiva. La volición positiva de nosotros nos saca del mundo y nos pone dentro de la iglesia local, separados de todo lo que el mundo tiene en contra de nosotros, y nos llena de sabiduría, de conocimiento, de tranquilidad, de paz, de mansedumbre, de dominio propio, de ver todo lo maravilloso y extraordinario que es Dios con nosotros. para poder crecer, para no estar como niñitos que vamos de un lado para otro con todo viento de doctrina falsa. Viene una doctrina diferente a la que conocemos y empezamos a titubear, nos desboronamos. No hay necesidad de hacer eso. Nosotros no debemos admitir en nuestra alma, en nuestro corazón, nada que sea opuesto a la palabra de Dios. Nosotros caminamos por fe, no por vista. En Efesios 1:21, por ejemplo, tenemos, nos dice lo siguiente: por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la edad venidera, aún todas las cosas las sometió Dios debajo de sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo. Eso somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si nosotros tenemos y somos parte de Cristo y Cristo lo puede resolver todo, ¿por qué nosotros nos vamos a agobiar? ¿Por qué vamos a pensar que estamos luchando nosotros la pelea? La pelea no es de nosotros. Es cuando nosotros cargamos con la pelea que pensamos que estamos haciendo algo y el peso de la pelea nos hace caer al suelo. Nos hace caer porque no podemos con la pelea. La pelea es el Señor, la batalla es el Señor. Entonces, en Efesios 5:25 también nos dice que las doctrinas de la iglesia dependen de la glorificación de Cristo, que fue el resultado de su obra en la cruz. Entonces, recuérdense que el único sacrificio que le interesa al Padre es el del Hijo, porque Él es el perfecto, es el único que puede llegar a las normas divinas de Él, y Él ya lo hizo, ya nos abrió la cortina, ya estamos en el trono de la gracia, pero lo tenemos que hacer todo de acuerdo a su voluntad. Cuando,
perdón, sí,
5:25 al 5:27, sí, del 5:25 al 5:27, sí. Entonces, es algo extraordinario que nosotros, una vez que nosotros nos ubicamos dentro de la palabra de Dios, se nos van a quitar todas estas inquietudes, porque vamos a dar un paso de la niñez a la madurez. Y como maduros, nos vamos a quitar del pánico de arriba. Ustedes saben que el niñito siempre tiene miedo cuando está en la cama de noche. Mami, tengo miedo, prende la luz, quédate conmigo, ¿verdad? Una cantidad de cosas que el niñito pasa porque desconoce lo que es la verdad. Ya nosotros sabemos lo que es la verdad y no tenemos ese miedo, porque la verdad es luz, y la luz quita todos los impedimentos. El que está en tinieblas pues no puede ver, se tropieza y tiene miedo, pero nosotros que somos de la luz tenemos que llenarnos de la luz para poder reflejar entonces esa gloria de Dios y caminar como Él quiere que caminemos, sin miedo. Dios no es un Dios de temor, ¿okay? Él mismo nos lo dice, no nos ha llamado temor. Entonces, en Juan 7:38 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y esto aquí nos está diciendo ya lo que empieza a pasar dentro de la iglesia, de la edad de la iglesia. El que está lleno del Espíritu Santo, va dentro de él va a haber una fuente inagotable, que es el Espíritu Santo produciendo en nosotros todo lo que Dios quiere que nosotros produzcamos, que son los frutos de obras divinas, de obras buenas divinas, no de las obras buenas humanas. Y eso es algo extraordinario. A veces la persona, por el celo que le tiene al Señor, comienza a producir obras para decirle a Dios: pero Dios, si yo he estado haciendo todo lo tuyo, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? Ese es el pensamiento, y es un pensamiento erróneo. Tú no estás haciendo nada por el Señor. El Señor te está dando, a través del amor, la capacidad de hacer cosas, de producir el bien divino para bendecirte a ti. Es al revés el asunto, no es lo que nosotros hacemos por Él, es lo que Él hace por nosotros. Es un privilegio permitir que Dios nos escoja a nosotros para hacer algo que sea concerniente a el misterio, a la edad de la iglesia. O sea que no hay que tergiversar las cosas, no hay que verlas al revés. El asunto es el siguiente: la palabra de Dios hay que conocerla como es. La palabra de Dios es cristocéntrica, está centrada en Cristo, ¿ok? Cristocéntrica, no es antropocéntrica. Antropos es hombre, no está centrada en el hombre, no es antropocéntrica, sino cristocéntrica. En el momento que nosotros la hacemos antropocéntrica, ahí tenemos el error, ahí tenemos el peso, ahí hemos puesto de nuevo, le hemos dicho al Señor: Señor, dame mi problema otra vez, que yo lo quiero cargar y te quiero demostrar lo bueno que yo soy y todo lo que voy a hacer por ti. No, eso no quiere el Señor, eso no lo quiere el Señor. Los sacrificios no le interesan al Señor. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por amor, pero ese amor es el fruto del Espíritu. El primer fruto del Espíritu es amor. Primero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, dados a nosotros en el día de Pentecostés, para que nosotros podamos producir amor, y el amor es lo que a nosotros nos impulsa a hacer la voluntad de Dios, por amor, no porque le voy a enseñar a Dios lo bueno que soy con él. No, a él no le interesa eso. No se confundan con eso. Entonces, el asunto es que cuando nosotros llegamos a conocer ese tema, nosotros nos vamos a quitar de un peso extraordinario de arriba. Vamos a empezar a caminar con claridad mental. Vamos a empezar a caminar con el contenido bíblico que tenemos en nuestro corazón. Pero es paulatino. Yo sé que no se puede lograr de un solo momento, de un solo golpe. Yo a veces le digo todas estas palabras y no puedo decirles más porque en realidad, verdad, que no pueden aguantar más. No pueden aguantar más. A veces lo que les digo se les pasa por arriba porque carecen el trasfondo. Hay un trasfondo. Esto se edifica y el edificio se va construyendo de una forma sistemática y necesitan tener las bases en el sistema para poder introducir todas las demás verdades de la palabra de Dios. Pero a medida que van viendo, se van a quedar atónitos de ver la maravilla que es el plan de Dios para nuestras vidas. Es algo impresionante. Es algo que nosotros nos levantamos. Cuando vemos un problema, nos reímos del problema, porque sabemos que estamos dentro del plan de Dios. Si estamos dentro del plan de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo y estamos creciendo espiritualmente. Todo lo que venga a nosotros, todo, sin excluir absolutamente nada, es para nuestro beneficio, es para nuestra bendición. Todo, aunque parezca lo más desastroso, es para nuestra bendición. Fíjense lo que les digo, por eso es que Él nos dice a nosotros que le demos la gracia a Él en todo, en lo bueno y en lo malo. Quizás nosotros no comprendamos lo que es lo bueno y lo malo todavía, o que lo malo sea bueno, especialmente cuando está tan apegado a nosotros, especialmente si nosotros nos fijamos tanto en lo que tenemos, en lo que Dios nos dio, que es el regalo, en vez de fijarnos en el que nos dio el regalo, ¿verdad? Ahí es donde está el problema. Pero poco a poco viene la solución. El asunto es que Él nos garantiza a nosotros que si nosotros continuamos nuestra marcha conociendo la palabra de Dios, siguiendo los pasos del Señor, caminando en la luz, Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Él garantiza nuestra madurez espiritual. Imagínense eso es grandísimo. Él garantiza que nosotros vamos a llegar a la meta, a la cúspide. Y eso es maravilloso porque es de la manera que nosotros vamos a recibir la máxima bendición, no solamente aquí en la tierra, sino eternamente, porque sus bendiciones son eternas, no son temporales, terrenales. Entonces, ya con eso en mente, nosotros, si lo mantenemos en mente, vamos a seguir nuestros pasos con Él, no fijándonos tanto en las cosas del mundo. El otro problema reside en que si nosotros no nos reunimos metódicamente, si nosotros no nos reunimos más de una vez a la semana, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a enflaquecer. Estamos comiendo la basura del mundo y no estamos comiendo la palabra de Dios. Estamos comiendo la cosa terrenal y no estamos comiendo lo espiritual. Y entonces el espíritu, claro está, va mermando su fuerza. Si nosotros comemos espiritualmente una vez a la semana, pues el espíritu de nosotros va a reflejar esa condición anímica. Ahora, si comemos, nosotros no pasamos un día sin comer allá afuera. Y los tres golpes, ¿eh? Desayuno, almuerzo y comida. Tiene que haber, y de vez en cuando, un pancito, otra cosita, ¿verdad? Pero cuando se trata de lo espiritual, que es el cuerpo que nos vamos a llevar, porque lo terrenal no va a tener, mire, lo terrenal, el cuerpo terrenal no va. Aquí, mire, este está el cuerpo, aquí están los dos cuerpos, aquí está la persona, esta representa el alma. Este es el cuerpo espiritual y este es el cuerpo carnal. El cuerpo carnal va a ser eliminado, lo terrenal no hereda lo eterno. El cuerpo terrenal se queda aquí. Entonces, ¿por qué le ponen tanta atención al cuerpo terrenal? ¿Ah? A ese sí hay que mantenerlo bien, a ese hay que arreglarlo bien, mantenerlo bien, ponerlo bonito. Y el espiritual solamente se puede poner bonito con la palabra de Dios. La persona interna solamente con la comida de Dios es que se pone bonito, y ese es el que vale. Llevemos ese cuerpo espiritual lleno de la palabra de Dios, fuerte el cuerpo espiritual, con el alma de la persona llena de la palabra de Dios. Entonces, veamos lo que dice Juan 13:31. Juan 13:31. ¿Okay? Yo creo que ustedes sepan que en la víspera del juicio que le dio el Padre a nuestro Señor Jesucristo, Él expuso su absoluta confianza en el plan del Padre al anunciar su éxito rotundo, el cual es la formación de la iglesia a través de la cual Dios glorificará a nuestro Señor Jesucristo para siempre. Nosotros, de la iglesia, estamos aquí para glorificar a Cristo. No vamos a poder glorificar a Cristo si estamos pensando en nuestros propios problemas. Es más, estar pensando en nuestros propios problemas es falta de fe. ¿Okay? escríbanlo, porque yo se los digo, si nosotros estamos preocupados por nuestros propios problemas, nosotros carecemos fe, porque Él nos está diciendo que no temas, la batalla es mía, deja que yo pelee. Y dice, no, yo tengo mi bronca y yo sé que esta bronca la tengo que solucionar yo. Entonces caminamos por falta de fe. Es lo mismo que mentir, cuando una persona miente, está tratando de ¿qué trata de hacer la persona cuando miente? ¿Ah? Está cubriendo algo, ¿verdad? Se está protegiendo, el que miente se está protegiendo a sí mismo. ¿Y qué está haciendo cuando miente? Está rechazando la protección de Dios, porque Dios dice que nuestra palabra sí sea sí, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Entonces el que miente dice, no, Dios no me puede proteger a mí, yo me tengo que proteger yo mismo. Entonces está echando a un lado la palabra de Dios. Está diciendo, Dios, tú no eres suficiente para mí, yo tengo que luchar mi propia pelea. No, nosotros tenemos con la verdad, caminamos con la verdad, y Él que nos proteja. Lo que pase, si la verdad nos lleva a un camino diferente del que pensábamos ir, bendito sea Dios, porque por ese camino me quiere Él, porque Él es verdad absoluta. Y en ese camino es que yo voy a dar, entonces, voy a dar el Evangelio, voy a dar mi testimonio. No por el camino que yo mentí para salirme del problema, de la bronca. No, ese no es el camino, eso lo puede hacer la persona que no tiene a Dios. Es más, lo hace todos los días. Pero el de Dios dice la verdad, aunque la verdad traiga consecuencias que no sean, en el momento, del punto de vista humano, buenas. Pero para Dios son magníficas. Y nos vamos con la verdad y punto, y que caiga donde caiga, ¿verdad? Si sabemos que estamos con Dios y creemos en Dios y tenemos fe en el Todopoderoso, entonces nosotros vamos a tener un tremendo testimonio, un testimonio espectacular. Entonces, pero hay que saberlo, hay que fortificarnos con la palabra de Dios. Ahora en Juan 3:31 dice, cuando Judas había salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Fíjense quiénes tienen que ser glorificados. Y Dios es glorificado en él. O sea que aquí hay un proceso, porque Jesucristo mismo dice, si ustedes se recuerdan, el Padre y yo somos uno. Jesucristo vino aquí a glorificar al Padre, y el Padre a su vez glorifica al Hijo. Y todas las personas que están aquí, que son creyentes, estamos aquí para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos embajadores, no de nosotros, somos embajadores de Él, somos ministros de Él. Todo lo que tenemos nosotros es de Él. Nosotros no estamos aquí para resolver nuestros propios problemas. Él resuelve nuestro problema. Jesucristo nunca resolvió su propio problema. ¿No se han fijado en eso? El problema de nuestro Señor Jesucristo lo resolvió el Padre, siempre. Él no tuvo que mentir, nunca dijo una mentira, el Padre lo hizo todo. Entonces, continúa en el versículo 32 diciendo, si Dios es glorificado en Él, también Dios le glorificará en sí mismo y pronto le glorificará. Entonces, esa es la primera parte de lo que les estaba diciendo, del motivo por el cual este misterio existía. Primero, porque se tenía que glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que tener en mente siempre presente que estamos aquí para glorificarlo a Él. Segundo, Israel había tenido todas las oportunidades para aceptar al Mesías, todas. Ya cuando cesa el periodo de gracia que le da Dios, y recuérdense que el periodo de gracia no terminó cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el periodo de gracia terminó 40 años más tarde con la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué utilizó para dejarles a saber a los judíos de que ellos tenían que darse cuenta de que ya el Mesías había venido? Las lenguas. Comenzó a evangelizarlos en lengua foránea, los que venían a Israel, ¿verdad? Al templo, hasta que fue destruido el templo y se terminaron las lenguas, señores. Entonces, Jesucristo reveló la época de la iglesia solamente después que Israel había rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Y por consecuencia, el reinado judío de Dios en la tierra fue pospuesto hasta el milenio. En otras palabras, Él vino a reinar, pero los suyos lo rechazaron. Entonces ahora eso lo guarda para el milenio, la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus ángeles y con su iglesia. Nosotros vamos a regresar con nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué condiciones vamos a regresar nosotros? Ojo con eso, porque ahorita nuestros problemas parecen ser muy grandes, pero son temporales, son terrenales y son de poca duración. Pero ¿qué pasa cuando regresemos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde están los grandes cristianos que yo hice tanto por el Señor? Y cuando regresas aquí, regresas en uniforme de la gracia, de la gloria. Ah, entonces, ¿cuál fue tu...? Eso es, miren, todo esto es evaluado en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo con las normas divinas, no de acuerdo con las normas humanas. De acuerdo con las normas humanas estamos perdidos. es de acuerdo a las normas divinas. Entonces nosotros no podemos perder el tiempo aquí en la tierra tratando de hacer lo que nosotros creemos que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que saber exactamente qué Él quiere y cómo lo quiere. Entonces sí vamos a tener éxito. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es rechazado y viene ahora en el milenio, y por consecuencia el reinado judío de Dios en la tierra fue pospuesto hasta esa época, y una nueva opción para los creyentes en la tierra se hizo pertinente. La nueva opción es la edad de la iglesia. Se tronchó la edad de los judíos y comienza la edad de la iglesia. Si se hubiera revelado más temprano la doctrina de la época de la iglesia, hubiera confundido el asunto para los judíos. Por eso fue entonces, como segunda parte del tema, que no se reveló en la edad del misterio antes. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: no es para ustedes el tiempo de saber estas cosas, mas más adelante, cuando venga el Espíritu Santo, Él se los hará saber, ¿verdad? Entonces, el tercer motivo por el cual sucedió esto fue el siguiente: poco después de haber profesado de la iglesia, Jesucristo se convertiría en el vencedor de la cruz y en la resurrección, a través de la resurrección, ¿verdad? De la cruz y la resurrección. Él se hizo el victorioso vencedor, ya glorificó al Padre, y desde ese momento entonces tenemos algo nuevo, desde el momento de la cruz, de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, que a nosotros se nos pasa la victoria. La victoria de la cruz es de nosotros, es la victoria estratégica. En esa manera y de ese punto de vista, que es el punto de vista de la victoria estratégica, nosotros estamos en Cristo. Toda la persona que cree en el Señor Jesucristo está en Él, y ha muerto en Cristo y ha resucitado en Cristo para tener la victoria de la vida eterna. La vida eterna está en Cristo, y claro está, nadie nos la puede quitar para el que cree en Cristo. Pero verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo, una persona que va a tener esa vida eterna. Y esto es, claro está, dado a nosotros cortesía de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, vemos que por eso era adecuado que Él fuera el que anunciara los cambios dramáticos de las dispensaciones que su victoria produciría. Él fue el que los tuvo que hacer. Él sabía que iba a ir a la cruz. Él, cuando les dice a sus discípulos, Él sabía que Él iba a ir a la cruz. En Él no titubeaba. Aunque Él dijo: deja que esta copa pase de mí, no obstante que no sea mi voluntad sino la tuya que se haga, Señor, ¿verdad? Él ya sabía que iba a ir. Él no iba a echarse para atrás. Entonces Él lo podía decir. Él lo dijo a ciencia cierta porque Él sabía que iba a ir a la cruz. Y verdaderamente entonces su profecía sin precedentes de la iglesia fue uno de los momentos más estupendos de todo el conflicto angélico. ¿Cuál fue el máximo momento de todo el conflicto angélico? Esta revelación de la edad de la iglesia. Fue algo extraordinario. Este anuncio fue brillante, fue una revelación inesperada de la gracia de Dios, y revelada no solo al hombre, sino también a Satanás y a sus ángeles caídos, quienes constantemente observaban a nuestro Señor Jesucristo. Nunca antes se había sabido de esto. Para Satanás fue, Satanás ya tenía todo planificado también, no van a creer. Él tenía sus planes, pero cuando nuestro Señor Jesucristo intercala la edad de la iglesia, sus planes se troncharon y tuvo que él que volver, como ser finito que es, a pesar de ser tan inteligente, es un ser no finito, sino hecho de la mano de Dios, es una criatura de Dios, ¿verdad? Y no tiene, claro está, la omnisencia de Dios, ni tiene la omnipresencia de Dios, ni la omnipotencia de Dios. Sin embargo, es mucho más poderoso que la raza humana, cualquier persona en la raza humana, o grupo de personas en la raza humana. Entonces, veamos dónde sucede todo esto. Vamos a 1 Timoteo 3:16. Nos dice lo siguiente, ¿ya lo tienen? Nos dice lo siguiente, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Fíjense que ahí dice la piedad, ¿verdad? Y fue manifestado en la carne, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahí está la gloria con la cual nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Entonces ya tenemos nuestro blanco. El blanco de nosotros es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Para la edad de la iglesia. Y en 1 Pedro 1:10 también nos dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. ¿Verdad? Las glorias que seguirían, ahí lo pueden ver. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. ¿Qué cosa, no? Que nosotros no nos servimos a nosotros mismos. Nosotros no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos, nosotros estamos aquí para servir al Todopoderoso. Él nos da a nosotros lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces dice, que no sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, ¿verdad? Cuando dice que él nos, que ellos nos dan a nosotros estas cosas, es la voluntad divina del Padre, haciendo la voluntad del Padre, da el conocimiento a las personas que Dios ha escogido para transmitir su palabra, para que los hijos de Dios puedan crecer espiritualmente. ¿Con qué? Con el conocimiento pleno del misterio. Es la edad del misterio la que nos interesa a nosotros. Toda la Biblia nos interesa, ¿verdad? Pero nos pertenece a nosotros, en esta administración divina de este tiempo, la doctrina del misterio, que es el Nuevo Testamento para nosotros. Y parte del Nuevo Testamento, porque lo que corresponde a la tribulación viene, nosotros lo debemos de saber, como debemos saber lo del Antiguo Testamento, pero no nos corresponde a nosotros vivir esa época de la tribulación, junto con los pasajes de la tribulación y escatológicos, que no solamente se encuentran en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, debido a que pertenecen a Israel, son para ese periodo de tiempo de 7 años. Es un periodo tan intenso, histórico, que 33% casi de la Biblia ha sido dedicado a reconocer el hecho de que van a venir estos eventos extraordinarios en la edad que le sigue a la de la iglesia. Entonces, continúa diciendo, estas cosas que ahora le han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. Entonces ahí tienen el Espíritu Santo, que da la información para que los hombres de Dios prediquen este Evangelio a las personas que han creído en el Señor Jesucristo. Y finalmente dice, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. O sea, que no las conocían, sino que anhelaban mirarlo. Finalmente, entonces, vemos que Jesucristo mismo otorgaba la dinámica de su propia vida para que fuera la vida cristiana de la iglesia. ¿Cuál era la fuerza que mantenía a nuestro Señor Jesucristo firme en el camino de Dios? No fue su propia deidad. Él no utilizó su deidad. Y eso lo sabemos por la doctrina de que no, que él se despojó del uso de sus atributos para hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué fue lo que le produjo a él esa voluntad de hacerlo y de mantenerse firme sin pecar? La plenitud del Espíritu Santo. Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Y él a nosotros nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la misma voluntad de Dios. Aquí vemos en Juan 13:34 que nos dice, como dice la canción, un mandamiento nuevo les doy, que se amen, agape, los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Ok? ¿Se recuerdan de esa canción? Como yo os he amado, como yo os he amado. Bueno, es la misma, aquí sale el versículo 13:34. Cuando nos dice que nos amemos a los unos a los otros, es una referencia indirecta al Espíritu Santo. ¿Okay? Porque no hay amor sin el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, el primer fruto. Entonces, cuando se habla de amor, se habla de la plenitud del Espíritu Santo. Y en Juan 15:10 dice, si guarda mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo mismo, él siempre permaneció aquí dentro del amor del Padre. Recuérdense que todo lo que hace el Padre para nosotros es en amor. Y esa plenitud del Espíritu Santo es la que produce el amor, y nuestro Señor Jesucristo lo tuvo desde que estaba en el vientre de su madre. Siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y había amor en él. El amor de él nos lo transmite a nosotros a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender a amar. Nosotros aprendemos a amar a través del Espíritu Santo. Entonces, esa es la dinámica que le produce a él esta gran la energía que le produce a él el vigor para llegar a la cruz y siempre hacer la voluntad del Padre. Entonces, vemos que a través de su encarnación, nuestro Señor Jesucristo había utilizado el sistema de poder divino que el Padre le había diseñado para sostener su propia humanidad. ¿Qué fue lo que le preparó el Padre al Hijo para mantenerlo? La plenitud del Espíritu Santo. Nunca en el Antiguo Testamento se había dado esto. Ninguna persona del Antiguo Testamento había experimentado la plenitud del Espíritu Santo. Aquí solamente la persona estaba investida con el Espíritu Santo, pero podía perder al Espíritu Santo en las épocas de la dispensación de los judíos. Pero en la dispensación de la iglesia, probado por nuestro Señor Jesucristo, es la plenitud del Espíritu Santo. Y vimos que también en la víspera de su crucifixión, Jesucristo le legó este sistema ya probado de poder divino a cada creyente de la época de la iglesia. O sea que Él no nos deja desamparados, Él no nos deja sin ley. ¿Qué nos dice? Ahí hay un argumento que presenta Pablo en Romanos, que nos dice, nosotros no nos hemos quedado sin ley. No, porque dice, bueno, entonces si Cristo cumplió con la ley, entonces ya no estoy bajo la ley, entonces cada quien puede hacer lo que le da la gana. En el versículo 6, el capítulo 6 lo dice. Entonces sacamos cada quien lo que nos provoca hacer a nosotros, porque no estamos bajo la ley. Dice, no, de ninguna manera. Ustedes están bajo un otro sistema de ley. Están bajo la ley del Espíritu de vida. El Espíritu de vida, ¿verdad? Entonces, este sistema de poder es la dinámica de la vida cristiana y yace en el corazón de la doctrina del misterio. O sea, ¿qué es el meollo de la doctrina del misterio? Sabemos que estamos aquí para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya glorificado. Recuérdense que aquí no lo glorificaban a nuestro Señor Jesucristo de la misma manera, porque Él todavía no había sido glorificado. Él todavía no había pasado por lo que sucedió en esos 33 años. Pero ya nosotros lo vemos que ha sucedido. Entonces nosotros, primero que todo, lo glorificamos a Él, pero el meollo de todo esto, de la edad de la iglesia, es la plenitud del Espíritu Santo. Ahí es donde está el poder para nosotros. Así como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos el mismo poder que tenía Él con la plenitud del Espíritu Santo, lo cual nos deja saber que si nosotros pecamos, si desobedecemos el plan de nuestro Padre, tenemos que confesar nuestros pecados para de nuevo estar llenos del Espíritu Santo, para estar bajo la ley del Espíritu de vida. ¿Okay? Y esto, mujeres que están aquí en estos momentos, el matrimonio es bien difícil, ¿eh? El matrimonio es un campo de prueba extraordinario. Pero ¿cómo es que ese campo de prueba pueden salir victoriosas? Con los ojos en Cristo, llenos del Espíritu Santo. No importa que si ustedes consideran menos a su marido porque su marido no está con las cosas que tiene que estar, no lo juzguen, estén con Dios. Dios, nosotros estamos con los ojos puestos en Cristo, haciéndole caso ¿a quién? A Cristo. ¿Lo hacemos de mala gana? No, de buena gana lo hacemos, no de mala gana. ¿Okay? Si lo hacemos de mala gana, estamos fuera de comunión. ¿Y qué vale más? ¿Ah? ¿Vale más el terrenal o vale más el espiritual? ¿Vale más el todopoderoso o vale más el terrenal? Entonces, cuando nosotros tenemos ya esa ecuación en nuestra cabeza, la podemos ver como debe de ser. Yo atiendo y hago mi labor con amor por el gozo que exhibió nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, ¿verdad? Por el gozo que nosotros exhibimos con la palabra de Dios, atendemos como mujeres a sus maridos, por el gozo de Dios, no por el gozo de mi marido. ¿Okay? Pero poco a poco, a medida que eso va creciendo en nosotros, automáticamente el cónyuge se empieza a dar cuenta de que hay algo aquí muy, muy extraño y muy lindo, y hay que poner atención, y eso atrae a esas personas a Dios. Pero no atrae a Dios a un hombre que lo esté picando y no, que tú no haces esto, que tú no haces acá, y te las tocas y métele, cada vez que tiene una oportunidad, eso aleja. Y eso no es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo a nosotros no nos da estocadas, nos llama con amor, con amor, con amor, con amor. Cada vez que, si se sienten enojados, primero que todo, confiésense y recuerden, los principios y las normas divinas solamente pueden ser practicadas en amor agape. No basado en qué y quién es la otra persona, sino qué y quién es Cristo en nosotros. Sus normas, basados en las normas de Dios, no basado en las normas de su cónyuge, porque entonces se van a bajar del caballo y van a tener problemas. No lo hagan. El asunto es estar con las normas divinas. Las normas divinas solucionan todo. Entonces, todo esto nosotros lo sacamos como, como parte, derivamos de la palabra de Dios, oro destilado. Esto es oro, esto es soluciones prácticas a nuestra vida cotidiana. Las soluciones se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, Él nos da a nosotros ese sistema de poder, que es la dinámica de la vida cristiana, y vemos que yace en el corazón de la doctrina del misterio. Y la doctrina de la época de la iglesia estaba cubierta hasta que la vida cristiana entrara en efecto. ¿Sí oyeron eso? Lo que sucede es que no podía conocer la gente lo que era la vida cristiana en la edad de la iglesia hasta que no se diera el Espíritu Santo. Cuando se da el Espíritu Santo, entonces ya la persona comienza a discernir. Pídanle a Dios Todopoderoso que les haga entender estas cosas. Pídanle, vengan a Dios. Miren, esto es entre ustedes y su Padre. No es entre ustedes y nada más, entre ustedes y su Padre. Nuestro Padre nos ama a nosotros. Vengamos a Él y conozcámoslo. Si lo conocemos, Él nos va a bendecir a nosotros 24 horas al día. No solamente a nosotros, sino a nuestra familia también. Él bendice a todo lo periferal a nosotros. Entonces, haciendo referencia a la doctrina del misterio de la época de la iglesia, hay dos pasajes en las Escrituras que ilustran cómo Pablo tocaba el tema de las dispensaciones. El tema de las dispensaciones es central para nosotros porque dentro de ese tema se encuentra la edad de la iglesia. Ahí está la edad del misterio y por eso es central. Veamos lo que dice Pablo entonces referente a este tiempo. ¿Eh? Referente a las dispensaciones primero que todos. En Efesios 3, del 1 al 5 vamos a ir. Efesios 3, del 1 al 5. Efesios 3, del 1 al 5. Yo paso, todos los pasajes que les estoy dando tienen que ver con esta administración divina del tiempo. ¿Eh? Efesios 3, del 1 al 5. Comienza de esta manera. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por amor de ustedes los gentiles. Aquí, miren, cuando él dice esto, como personas que ya que están creciendo y que conocen la palabra de Dios, espiritualmente hablando, vemos que este es un hombre maduro. ¿Okay? ¿Por qué sabemos que es un hombre maduro? Porque aquí en las primeras letras nos los deja saber. Primero dice que es prisionero de Cristo, aquí está hablando él desde el encarcelamiento, él lo hizo al revés, pagó por su pecado, terminó en la cárcel como Dios quería que terminara, pero después nos dice algo sensacional. Por amor de ustedes los gentiles. Ya sabemos que cuando esta persona habla del amor y está refiriéndose a la iglesia, esta persona ya está produciendo frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor. Y aquí lo que hace Pablo es insertar una explicación en paréntesis de la nueva dispensación ya no administrada por Israel. Entonces aquí tenemos que le habla a la iglesia y le dice, mire, ya nosotros no estamos bajo la dispensación de Israel, aquí tenemos algo nuevo. Entonces dice lo siguiente: si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios. ¿Okay? Eso que dice ahí es una nomenclatura, es el nombre que se utiliza para la edad de la iglesia, en la cual Dios derrama su gracia más libremente que en cualquier otra dispensación. Y el hecho que la derrama más libremente es porque ya Jesucristo había sido glorificado. Y es en virtud de la obra de su Hijo que lo puede hacer. Entonces, vemos que dice, y continúa diciendo, que me fue dada para ustedes. ¿Okay? Y para, ya sabemos que es una condición que explica que es para beneficio de cada uno de nosotros. Me fue dada para beneficio de ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, que es la doctrina de las épocas de la iglesia, tal como antes les escribí brevemente. Él les escribió en otra oportunidad en Romanos 16, 25 al 26 y en Efesios 1, 9. Y continúa diciendo entonces, en vista de lo cual, leyendo, estaba leyendo Efesios, podrán comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Este discernimiento del misterio de Cristo son únicos y sin previa revelación de la época de la iglesia. Son únicos. Él es el que los está exponiendo en esos momentos. Dice que en otras generaciones, ¿verdad?, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Son los apóstoles de la iglesia que escribieron el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Y cómo se los dio? ¿Cómo se los reveló? Por el Espíritu, dice. Entonces aquí se pueden dar cuenta que el Espíritu entonces, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, para ustedes no es no es el momento para conocer estas cosas, mas en el futuro mi espíritu se los hará conocer, ¿verdad? Entonces ahora se los da a conocer a Pablo, y Pablo es el expositor máximo de la edad de la iglesia junto con todo lo demás que tiene que ver con las dispensaciones. Pero entonces él es el que va a expandir el conocimiento de esta edad de la iglesia. Y este pasaje, claro está, confirma que la doctrina misma de las dispensaciones es un tema bíblico. Aquí lo tenemos en este estudio, es un tema bíblico, no es un tema inventado por el hombre. Es una desdicha para las diferentes iglesias que no conocen este tema, porque debido a la ignorancia de este tema hay dentro de la iglesia una gran confusión, una confusión enorme de cuál es la obra que hace el Espíritu Santo, de qué tiene que ver las lenguas, de qué tienen que ver las curaciones que fueron dadas en la edad de la iglesia para los apóstoles del inicio de la iglesia, en los primeros siglos, para dar sus cartas de presentación a la iglesia, para que ellos supieran que provenían de Cristo. Todo eso causa una gran confusión, y el problema con la confusión es que no permite que los hijos de Dios crezcan. Ese es el problema. Pone un traspié en el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Y claro está, eso cae directamente en las manos de Satanás, porque Satanás trata todo lo posible por mantener al hombre completamente ignorante de lo que es la palabra de Dios. Trata de mantenerlo en el sistema cósmico, en las tinieblas, ignorante de lo que es la luz de Dios. ¿Se recuerdan del libro que les leí, la Biblia que tenía de Casidoro Reina, verdad? Casidoro Valera y los dos escritores, como él mismo dijo que las personas, lo que trata de tener Satanás es a las personas en tinieblas para que no conozcan la luz del Evangelio, de las buenas nuevas y de esta extraordinaria edad de la iglesia. Entonces, en el próximo pasaje, Pablo presenta de nuevo la doctrina de las dispensaciones y las contrasta con las ventajas, oportunidades y las responsabilidades a la época de la iglesia en comparación con las épocas pasadas. Y vamos a ver esto, con esto vamos a terminar. Vamos a Colosenses 1.25. Colosenses 1.25. Dice, fíjense en los libros que él escribe acerca de las dispensaciones, habla en Romanos de la misma, habla en Efesios, habla en diferentes pasajes bíblicos, habla de este tema. Dice lo siguiente en Colosenses 1.25, de la cual, hablando de la iglesia, la dispensación o la administración de la iglesia, de la cual fue hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio, ¿okay? Esta es la doctrina de la época de la iglesia que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Esto se refiere a las previas dispensaciones, ¿verdad? Pero que ahora me ha sido manifestado a sus santos. Ya sabemos que el nombre santo, cuando habla de santo, está hablando de la iglesia. El nombre técnico para los hijos de Dios, ¿verdad? Y es técnico para la edad de la iglesia. Los escogidos dentro de la iglesia se llaman santos. Y continúa diciendo, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Ok? Cuando llegamos a ese punto, yo quiero que ustedes se den cuenta en el dramático contraste que existe con la posición espiritual exclusiva que gozaban los judíos en la época de los judíos. Era diferente. Solamente la familia de los levitas tenían el control y eran los sacerdotes de la edad de Israel, ¿verdad? Y claro, esta dispensación que ahora ha sido suspendida a favor de la iglesia. Y dice, y continúa diciendo, que es el misterio, ¿verdad? Hablando, se está refiriendo al misterio del versículo 25. Que es Cristo en ustedes, ¿ok? Que es la morada de Jesucristo en cada creyente, una característica única de la época de la iglesia también, porque Cristo reside en nosotros, la esperanza de la gloria, o sea que es la confianza que el creyente al ejecutar el plan de Dios en esta dispensación. Entonces nosotros tenemos todo preparado como templos de Dios para, ya tenemos a Cristo en nosotros morando, ¿verdad? Esa es la parte, hay dos partes dentro de este concepto. La parte es que todos tenemos a Cristo en nosotros, pero la segunda parte, que es la que nos toca a nosotros, que es transferir el conocimiento de la mente de Cristo a nosotros, es lo que nos corresponde en la edad de la edad, en la edad de la iglesia, para que Cristo habite plenamente en cada uno de nosotros, en nuestra alma, con el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Si nosotros logramos hacer esto, nosotros vamos a tener un éxito rotundo en esta vida, vamos a glorificar a Cristo a lo máximo, vamos a llenarnos de alegría, de felicidad, y todo lo que nosotros nos pase va a estar ya, de hecho ya está previsto por Dios, lo supo en la eternidad pasada. O sea que cualquier problema, cualquier vicisitud que tengamos, si estamos caminando con Él, va a ser para su gloria. ¿Se oyeron eso? Cualquier problema que nosotros pasemos va a ser para su gloria. Cualquier presión que nosotros tengamos, si conocemos este tema, va a ser para su gloria. No para que nosotros nos desmoronemos, ni para que nos quejemos, ni para que nos caigamos, ni que entremos en temor ni en pánico, sino para glorificarlo. Porque ahora conocemos de qué se trata. Se trata de Cristo, no de nosotros. Bueno, se nos acabó el tiempo y continuamos esto. Esto no se acaba, recuérdense. Continuamos la próxima semana con el mismo tema. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para continuar esta marcha espiritual, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.